presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria, De Fontana ERP y su ecosistema de gestión, e Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Siete de la mañana con un minuto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Duna en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital de este país, en jornada de día lunes 19 de diciembre, la semana previa a las fiestas de fin de año, de Navidad, de Pascua, y una semana que va a estar cargada de mucha información, pero sobre todo, y miro el cielo, más celeste que nunca. O albiceleste, podríamos decir, a propósito de lo que significa el triunfo de la Argentina el día de ayer en el Mundial de Qatar. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Buenos días. Ni que se hubiesen puesto de acuerdo, ¿eh?, para que fuera una final que tuviera de todo. Tú me decías antes de entrar al aire, los primeros 80 minutos del partido estuvieron de más.
Es que ya iba después, ganando Argentina.
Bueno, tiene que ver con eso, tiene que ver con que no se puede gritar el triunfo
antes
que termine el último minuto, ¿no?
Es verdad.
Porque hasta los 80, como tú me decías, bueno, ya lo tenía dominado Argentina, hasta que apareció Mbappé, ¿cierto? Y cambió la historia. Y cambió la historia desde el punto de vista del desenlace del partido.
Es que Mbappé se pasó.
Sí, por supuesto. Y hasta los 80 minutos tú dices, bueno, Francia total y absolutamente dominado por la Argentina, no se veía por dónde, bueno, y en esos últimos 10 minutos se genera esto, que después se va al alargue, que después hay dos goles más en el alargue, que empatan 3-3, que todo era incertidumbre, hasta el lanzamiento de los penales donde se logra el título por parte de la Argentina. Y ya todo es festejo, todo es desborde. Hoy día,
acá
mirando la prensa,
hubo harto festejo.
Sí, en Plaza Italia, sí, también hubo harto argentinos que salieron.
Yo salí de mi casa justo apenas terminó el partido. No había ni un alma en las calles. Y de a poquito empezaron a salir autos. O sea, está todo el mundo bien de igual.
Yo me trasladé en el segundo tiempo.
¿Ya?
Por las calles de Santiago.
¿Pero qué estabas haciendo en el auto ahora?
Había que hacer cosas.
Ah,
había que trasladarse, bueno, de un lugar a otro.
Creo que haya sido breve.
Sí, fue breve. Pero fíjate que me perdí parte de los 80 minutos, no, que tú me decías, bueno, sí. Pero bueno.
Bueno.
Lo que no me perdí fue mirar, y ahora estoy mirando también las portadas de los diarios argentinos, lo que significó el festejo, no solamente en el obelisco, más de 1 millón de personas ahí la 9 de julio. Lo que significa para la Argentina, para nuestros vecinos, este título. Alguien me decía ayer, bueno, pero en 4 años esto se va a olvidar. Para los argentinos nunca lo van a olvidar, jamás. Y te lo van a sacar siempre en cara. ¿Te acuerdas de aquella final de Qatar?
Si uno lo tiene más que
el
claro.
El 3-3, después los penales, bueno, y ahí va a ser así.
Pero igual uno apoya a Argentina,
sí,
país hermano.
Es del barrio.
Y la idea de que la Copa también quede en Sudamérica es una buena noticia, ¿no?
Es cierto, claro que sí. Oye, así que vamos a estar mirando lo que pasa a nivel de todas las consecuencias, las reacciones de este logro por parte de la selección Argentina, y vamos a estar revisando también cosas que tienen que ver con nuestro país. El acuerdo constitucional cumple hoy una semana y acrecientan las dudas respecto a todo este proceso. Ya no son pocos los que hablan de acuerdo imperfecto, incluso algunos ministros de Estado se han utilizado ese concepto para referirse a lo que se firmó hace una semana acá en nuestro país y que le da continuidad al proceso constituyente. Vamos a hablar de eso porque se supone que mañana debería entrar la reforma constitucional que va a permitir la continuidad del proceso al Congreso para comenzar a hacer tramitada. Vamos a hablar también del día clave para la Fiscalía Nacional, Marta Herrera, la elegida por el gobierno, por el presidente Gabriel Boric. Hoy día tiene que pasar por la Comisión Constitución del Senado y posteriormente en la tarde va a ser votado su nombre para ver si se hace con el cargo. Hay dudas respecto a qué podría pasar con el nombre de Herrera. ¿Tendrá los votos necesarios, los 2/3 que se requieren del Senado? Bueno, son parte de las cosas que vamos a revisar en esta jornada. Vamos a estar con Nicolás Vergara también acá en Duna en Punto y con nuestras infiltradas. Hoy día viene acá Leslie Ayala para contarnos de las últimas maniobras del exalcalde de Vitacura, Raúl Tronco Torrealba. Y también vamos a estar con Mariana Marusic, que nos explica el dilema de las ISAPRES para contabilizar el fallo de la Corte Suprema en sus balances. De eso y más con nuestros infiltrados en un ratito más acá en Duna en Punto. ¿Qué nos dice el pronóstico del tiempo, José?
Nos dice que va a ser calor. ¿Cómo está la semana? ¿Ya? 13 grados de temperatura a esta hora, la máxima va a llegar hasta los 30, cielos principalmente despejados, y se espera que se mantenga así durante el resto de la semana. Las temperaturas no van a bajar de los 30 grados, pero favorablemente no van a superar los 31 también, lo que también, por supuesto, ya es una buena noticia. Si nos vamos a otras zonas del país donde nos escuchan a través del dial, Viña del Mar y Valparaíso, 11 grados, máxima de 18, cielos principalmente cubiertos durante la mañana, pero va a ir variando a despejado. En Concepción amanecen con nubes y así se mantiene, 12 grados en estos momentos, la máxima llega hasta los 20, y en Puerto Montt, 8 grados de temperatura, máxima de 22, cielos principalmente cubiertos, para mañana tener algo de chubascos aislados.
Preocupados de la temperatura, a propósito de lo que significa también los incendios forestales, vamos a estar mirando muy de cerca lo que pasa además con esta situación, que el fin de semana recién pasado se tornó una situación bien compleja. 7:06, 7:06, estos son nuestros titulares.
El Senado vota hoy la opción de Marta Herrera para encabezar la Fiscalía Nacional. El nombre propuesto por el gobierno requiere de al menos 33 votos hoy en la sala de la Cámara Alta para ser confirmado. En la previa, la ministra Analí Uriarte llamó al Senado a votar sin prejuicios. Según la última encuesta Academia, un 51% de los consultados apoya que la nueva constitución sea redactada por 50 constituyentes electos y 24 expertos, y un 55% cree que el proceso va a ser mejor que el pasado. En relación a la aprobación del presidente Boric, esta alcanzó un 30%, mientras que un 64% de los encuestados desaprueba la gestión del mandatario. El gobierno se propuso depositar el TPP-11 antes de la Navidad. Tras enviar esta nota oficial a la Secretaría del Tratado, se prevé que sus cláusulas entren en vigencia en Chile durante febrero. Los delitos vinculados al control del orden público en Plaza Baquedano cayeron en un 71%. Si en 2019 se registraron 248 ilícitos como barricadas, maltrato a carabineros y desórdenes, este año estos eventos no superan los 71 casos según la institución uniformada. La ONEMI mantuvo la alerta roja para Curacaví y Lampa por los incendios forestales que han consumido más de 7.000 hectáreas. Debido al pronóstico de altas temperaturas para la capital, las autoridades metropolitanas se van a reunir hoy para evaluar la aplicación de medidas para los próximos días. En noticias internacionales, el primer ministro peruano pidió investigar posibles excesos cometidos en las protestas. La autoridad destacó que además de las indagatorias penales, el gobierno accedió a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos monitoree las manifestaciones. Horas después del restablecimiento de la energía, Rusia atacó nuevamente la capital de Ucrania. La administración militar de Kiev informó sobre los bombardeos con drones no tripulados por parte de las tropas del Kremlin y activaron las alarmas durante la madrugada de este lunes. Y en el deporte, ya lo adelantábamos, Argentina alcanzó la tercera Copa Mundial, esto en Qatar 2022. La albiceleste venció a Francia en penales, pero el partido tuvo a Lionel Messi y a Kylian Mbappé como los protagonistas de la jornada. 7:08.
A puertas de que el Senado, la Cámara Alta del Congreso, vote el nombre de Marta Herrera para el cargo de fiscal nacional, todavía no hay mucha certeza, no existe certeza de si la carta elegida por la Moneda, por el presidente Gabriel Boric, va a contar con los votos para hacerse con este cargo, y todavía se abren muchas dudas de cómo podría seguir el proceso de aquí en adelante si efectivamente el nombre de Herrera no logra conseguir los 2/3 de votos que necesita en la Cámara Alta. Anoche, en una entrevista, la ministra secretaria general de la presidencia, Analía Uriarte, ya anticipaba y proyectaba que la votación de hoy día en el Senado va a ser una votación fraccionada, y además, podríamos decir, punto seguido, aquella definición que hace la ministra, le pide a los senadores que voten sin prejuicios el nombre de Marta Herrera para el cargo de fiscal nacional. Antes de la votación, Herrera deberá presentarse en la Comisión de Constitución del Senado para exponer sus planteamientos, sus ideas y cómo va a sacar adelante su tarea si es designada a la cabeza del Ministerio Público. Y por lo mismo, la ministra Uriarte sostuvo que el proyecto de Herrera para el Ministerio Público es de otra época y no tiene implicancia con lo que hizo Jorge Abbott. ¿Por qué hizo esto la ministra de las Express, bueno, porque ha sido una de las cosas que se le ha tildado a Herrera de ser la continuidad de la labor que venía haciendo Jorge Abot, en el sentido de que lleva mucho tiempo también trabajando en el Ministerio Público, y lo que decía la ministra Uriarte era, o lo que esperaba ella, que se le pueda escuchar a Marta Herrera y que ojalá la acompañen con el voto los diferentes senadores, no solamente del oficialismo, también de la oposición. Y ella valoraba además el carácter independiente que Herrera busca darle a la Fiscalía Nacional. Además, la ministra expresó que aquellos senadores que rechacen la postulación de la abogada fundamenten su voto, porque dijo ella tiene toda la preparación y formación para dirigir la Fiscalía Nacional. ¿Qué necesita Herrera para hacerse con el cargo? Bueno, 2/3 de los votos, y en caso de no conseguirlos, se va a repetir el proceso. Es decir, la Corte Suprema deberá completar nuevamente una quina y posteriormente será el presidente de la República, Gabriel Boric, quien tendrá que elegir la nueva carta para luego pasar nuevamente por el Senado, por este filtro, que significa no solamente la votación, sino que también pasar por la Comisión de Constitución, poner todos los argumentos sobre la mesa de qué es lo que se quiere hacer como cabeza de la Fiscalía Nacional, como cabeza del Ministerio Público, y sacar adelante un proceso que ya lleva bastante tiempo en desarrollo. Recordemos que ya fue rechazado el nombre del fiscal José Morales, y vamos a ver qué es lo que pasa hoy día con el nombre de Marta Herrera. Insisto, lo decía la propia ministra de las Express, Analía Uriarte, no se ve todavía, no hay certeza de lo que pudiese ocurrir esta tarde en el Senado cuando se vote el nombre de Herrera para quedarse con el cargo de fiscal nacional. Por ahora, José, podríamos decir, total incertidumbre respecto a si estarán los votos o no para que fue elegida por el gobierno para quedarse con este cargo.
Oye, y hablando de Senado, quería comentarles de la situación de un senador en particular, porque durante la medianoche de ayer, el senador y presidente de la UDI, Javier Macaya, denunció que nuevamente sufrió un ataque por parte de este grupo ligado al rechazo llamado el Team Patriota, que está liderado por Pancho Malo, por Francisco Muñoz. De acuerdo a los registros que se compartieron a través de redes sociales, se ve al parlamentario desplazándose a bordo de su vehículo en Suecia y en Providencia, donde está ubicada la sede de la UDI, y ahí fue interceptado por un tumulto de gente que gritaba consignas contra el nuevo acuerdo constitucional que alcanzaron los partidos políticos. Ahí también se puede ver en este video al presidente de la UDI, senador, pidiendo mesura a estos manifestantes porque él andaba acompañado por sus dos hijos, que son menores de edad, pero él no fue escuchado en ese momento y golpearon su vehículo mientras trataba de ingresar a esta casona. Debido a esto, el presidente de la UDI escribió a través de Twitter que fue atacado por Francisco Muñoz y la turba que lo acompañaba, y dijo que hoy sobrepasan el límite. Dice, no esperemos que quienes lo respaldan con recursos renuncien a la violencia para imponer sus posiciones, y también, por supuesto, anunció acciones legales. Esta no es la primera vez que a Macaya lo intercepta este grupo, el Team Patriota, porque ya anteriormente había pasado en las inmediaciones de Canal 13, y ahí en ese entonces lo acusaban de traidor a propósito del proceso constituyente. Lamentable situación que se vivió entonces el fin de semana, el sábado, y que se da a conocer que finalmente van a interponer acciones legales, pero la violencia es realmente impresionante.
Repudio, condena transversal el día de ayer a propósito de cuando se conoce esta situación que tiene que enfrentar el senador de la UDI, Javier Macaya, y presidente además del gremialismo. Claro, la diferencia de lo que pasó la primera vez cuando él iba saliendo en entrevista a Canal 13 y se encuentra con este grupo. Le gritaron más cosas con megáfonos, pero lo de ayer
iba solo
y hay una situación un poco más compleja, más dura de la que tiene que vivir el parlamentario. Así que se anticipan acciones legales de parte del senador, y vamos a ver cómo sigue este proceso. A mí no me gusta hablar mucho de esto porque le damos también la importancia, no digo del caso, condena y transversal lo manifestamos, pero darle la importancia también a este grupo y particularmente a quien lidera este grupo, me parece que no es una de las cosas que debiéramos estar destacando hoy día, sobre todo porque es un grupo minoritario que sí genera ruido, pero es minoritario, y sobre todo por, ¿cómo podríamos decirlo? Por el currículum de quien estamos hablando, ¿no?
Y porque la forma en que lo hace.
7:15.
Escuchas Duna en Punto.
Oye, sigamos en el Congreso porque mañana martes deberá ingresar al Congreso el proyecto de reforma constitucional que va a permitir darle continuidad al proceso constituyente luego del acuerdo firmado hace una semana por los partidos políticos. El trámite, dicen ahora, no será muy fácil ni tampoco parece que va a ser muy rápido, sobre todo porque quienes no firmaron el texto ya adelantaron que van a presentar indicaciones, lo que de alguna manera también va a ser necesario que esto se ralentice y sobre todo porque algunas fuerzas de la centroizquierda siguen advirtiendo que se trata de un acuerdo incompleto y que si bien permitiría una nueva constitución, no tendría los parámetros democráticos ni transformadores como el texto que se rechazó el pasado 4 de septiembre. Al menos así lo están comentando al interior del Partido Comunista. Desde la UDI ya anticipan que van a tramitar el acuerdo en ambas cámaras sin sumarle cosas nuevas y lo más rápido posible para poder cumplir con las fechas y además lo que sostienen en el gremialismo es que los expertos puedan estar trabajando antes del próximo 15 de enero. ¿Qué dicen, por ejemplo, en la bancada de RN? Bueno, si bien dicen que el trámite debiera ser un poco engorroso, le piden al presidente Gabriel Boric que llame a los partidos del gobierno, además que cumplan con la palabra acordada, es decir, si firmaron el acuerdo, bueno, que saquen adelante el texto lo antes posible. A propósito, en el oficialismo algunos consideran que hay espacio para que esto se siga discutiendo, se siga conversando, se siga debatiendo y para que surjan también indicaciones, porque agregan, siempre quedan temas pendientes, como por ejemplo, dicen algunos, respecto a qué es lo que podría ocurrir si es que se debiera remunerar a quienes van a estar involucrados en todo este proceso, que fue uno de los temas de discusión de la semana pasada, una vez que se conoció la firma de la acuerdo, es si los expertos, por ejemplo, tenían que ser remunerados o tenían que serlo ad honorem. Bueno, esa es una de las cosas pendientes que dicen algunos, bueno, se tiene que discutir, se tiene que hablar y debatir en el Congreso respecto a qué es lo que va a pasar en ese caso específico. Otra cosa es que están diciendo que esto es un texto incompleto, que no quedó del todo perfecto y que debiese mejorarse o modificarse ciertos parámetros. Así que vamos a ver cómo se da la discusión desde mañana en adelante, cuando ingrese la reforma constitucional que le va a permitir darle continuidad a este proceso constituyente.
A propósito de lo mismo, salió la encuesta Academ.
¿Qué dice la gente?
Revela que un 51% de los encuestados está a favor de que la nueva constitución sea redactada por 50 constituyentes electos y 24 expertos. Sabemos que son 12 designados por cada una de las cámaras, mientras que el 46% está en contra de que la nueva Carta Magna sea redactada por este llamado Consejo Constitucional. Según lo que se ve de este sondeo de opinión, que corresponde a la tercera semana de diciembre, un 63% cree que el país necesita una nueva constitución, mientras que el 36% piensa que no es necesario. Pero este estudio desagrega además a quienes apoyan este acuerdo por Chile, firmado por las distintas fuerzas políticas con representación parlamentaria, de la siguiente manera. Entre quienes se identifican como derecha, un 64% está a favor, mientras que aquellos que dijeron ser de centro, un 65% se mostró a favor del acuerdo. Similar situación pasó en la clase media, un 60% está a favor, los mayores de 55 están en un 55% a favor y quienes votaron rechazo el 4 de septiembre, un 59%. En tanto, dijeron estar en contra de este acuerdo, un 57% de los identificados con la izquierda, un 51% de los jóvenes y de quienes votaron a prueba en el plebiscito. Sobre los integrantes que conforman este dominado comité de expertos del nuevo órgano constitucional, un 88% prefiere que sean académicos, un 83% se inclina por abogados constitucionalistas sin militancia política y en tercera preferencia están 79% los economistas. De todas maneras, en relación al futuro de este nuevo proceso, dicen que va a ser mejor desarrollado que la extinta convención constitucional en un 55% que se muestra bastante optimista de que va a ser así.
Mira, los números de la encuesta Cadena a propósito del proceso constituyente, 7.18.
Estás en Duna en Punto.
Vámonos rápidamente al Perú porque la presidenta Dina Boluarte señaló, digo, anoche y reveló que México le concedió asilo político a la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo. Boluarte además le habría pedido a su canciller que proceda conforme a la ley para que esto se pueda llevar adelante. Recordemos que la ex primera dama Lilia Paredes es investigada desde hace unos meses como posible coordinadora de una presunta organización criminal supuestamente liderada por su esposo Pedro Castillo, mientras que su hermana Jennifer es investigada por lavado de activos y colusión agravada. Sin embargo, lo que dijo anoche Boluarte es que la Cancillería le señaló que ello no sería un impedimento para que ambas se puedan acoger a este beneficio y puedan viajar a México. Hasta el momento todavía se desconoce el paradero de la familia presidencial luego de la vacancia y la captura de Castillo por intentar un golpe de Estado el pasado 7 de diciembre. Además, la actual presidenta del Perú expresó su rechazo este domingo a injerencias por parte de gobiernos extranjeros en el Perú luego de la carta, usted recordará, de los mandatarios de Argentina, Colombia, Bolivia y México que apoyaron a Pedro Castillo. Y ahí la jefa de Estado recalcaba que su asunción al poder fue total y absolutamente constitucional e insistió en que no van a permitir que ningún país o gobierno extranjero tenga injerencia en lo que pasa internamente en el Estado peruano y cuestionó además el cambio de actitud del presidente de la Argentina, Alberto Fernández, pues dijo, la llamó primero para felicitarla por haber asumido la primera magistratura, pero luego dijo, cambió de opinión y apoyó el comunicado de los otros mandatarios cuestionando el proceso constitucional y ajustado, por cierto, los parámetros democráticos de lo que pasó en el Perú. 7:21.
En Duna en Punto, le tomamos el pulso a la economía.
Revisamos indicadores económicos. La UF el día de hoy, 34.976 pesos. El dólar cerró al alza. Vamos a ver cómo se mueve hoy, 890 pesos. El euro también en números azules, 940. El IPSA al alza, 5.161 puntos. Y el cobre, 3,80 dólares la libra.
Revisamos rápidamente lo que trae la prensa económica que destaca pulso hoy día. Inmigrantes pierde más de 30.000 empleos en 7 meses y vuelve bajo 1 millón de ocupados. También destaca hoy día pulso, reforma de salud, el efecto en los usuarios de clase media que están hoy en ISAPRES. Miramos también lo que trae el diario financiero. Ministra Jara define agenda 2023, 40 horas, negociación multinivel y también equidad salarial. La Secretaría de Estado adelanta los ejes en los que va a trabajar la cartera durante el próximo año: intermediación laboral, capacitación y cambios en la calificación de enfermedades profesionales serán los temas del Ministerio del Trabajo.
Oye, quedan menos de 2 semanas para elegir la canción del año en Duna a la Carta 2022. Para participar, tienen que entrar a duna.cl y elegir tu favorita entre las 18 que te vamos a proponer. Además, podrás ganar una noche para 2 personas en el Hotel Plaza en Boston.
¿Es el premio?
Sí, así que imperdible, empiecen a votar en duna.cl. Una de las canciones en competencia es precisamente la que estamos escuchando, King, lo más reciente de Florence and the Machine. Así que está imperdible esto para cerrar el año como corresponde, ¿no?
Mira tú, ¿eh?
Sí, empiecen a votar.
¿Me repites el premio?
Una estadía, una noche para 2 personas en el Hotel Plaza El Bosque.
Ya,
¿cómo? Duna.cl.
Así es, súper fácil. Si les gusta esta canción de estos británicos, puede elegirlo y ya está participando junto a nosotros. Con la música de los británicos nos vamos a la pausa. La José Stavracopoulos vuelve a las 8 de la mañana. Y yo quiero darle un consejo antes de la pausa. Invierte sin excusas con Ingebec Inmobiliaria. Ahora te ayudan a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas sin intereses. Descubre este y más beneficios en ingebecinmobiliaria.cl. Y en Inversiones Sura te aseguran un equipo de asesores expertos quienes junto a ti van a tomar las mejores decisiones financieras para ayudarte a hacer crecer tu patrimonio. Conoce más en inversiones.sura.cl. El poder de tus decisiones crea futuro. Pausa comercial. Nos queda mucho más que revisar acá en Duna en Punto. Quédese en la 89.7.
De Fontana presenta El Cambio Es Hoy. Estamos terminando un año lleno de desafíos y aún estás a tiempo de reducir costos y aumentar la productividad de tu compañía. Prepárate ahora y contrata Sapiens, el ERP para medianas y grandes empresas de Defontana que te conecta con el único ecosistema digital de gestión empresarial en Chile. Más de 14.000 empresas ya confían en nosotros. Cámbiate ahora y conecta toda la gestión de tu compañía con Sapiens ERP en defontana.com.
Paula lleva 5 minutos revolviendo su café mientras mira noticias en su celular. Aún no le pone azúcar, solo le da vueltas y vueltas. Hay momentos para darle vueltas, pero a la hora de invertir es mejor Escochafondos, con soluciones simples y rápidas a través de la app o la web, donde un grupo de coach expertos te guiará según tu perfil de riesgo y objetivos. Deja de pensarlo y hazla simple con Escocha. Infórmese de las características esenciales de la inversión en estos fondos mutuos establecidos en sus reglamentos internos y escochabanchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año. Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos. listo. Oye, ¿cómo lo van a hacer con el Rocky al final?
Se queda donde mi mamá. Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
En la carrera de diseño de vestuario y textil de la Universidad Andrés Bello nos preocupamos de algo más que la moda. Lo vemos como un sistema integral en el que se encuentran el textil, la joyería, el calzado, los biomateriales y la tecnología aplicados a vestibles. Y donde entendemos la innovación no solo en las prendas y accesorios, sino también en sus procesos de producción. Donde el futuro se construye desde el presente. Conoce más en campuscreativo.cl.
Estás escuchando Duna en Punto.
7:25 de regreso en Duna en Punto, que hacemos por la 89.7. A esta hora de la mañana queremos hablar del acuerdo por Chile, que se firmó hace exactamente una semana por parte de los partidos para darle continuidad al proceso constituyente, y también del día clave para la Fiscalía Nacional con la senadora Jimena Rincón, a quien tenemos en la línea telefónica y saludamos de inmediato. Senadora, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Cómo le va?
Muy bien, muy buenos días, Rodrigo. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien. Déjeme partir por esto último, senadora. Anoche la ministra de las Express, Analía Uriarte, anticipaba una votación bien fraccionada en el Senado respecto a lo que puede pasar con la carta elegida por el gobierno para hacerse con el cargo de fiscal nacional. ¿Le parece que va a ser así lo que va a pasar esta tarde en la Cámara Alta?
Mire, la verdad, Rodrigo, yo no he hablado con mis colegas. Solo me he impuesto por lo que he visto en la prensa. Estos días han sido de trabajo en terreno, y lo que yo sí sé es que el día miércoles, en cuanto supe del ingreso del oficio del gobierno con el nombre de la propuesta para fiscal nacional, me comuniqué con la ministra Sexpress y le dije que nosotros le habíamos pedido encarecidamente, después de lo ocurrido con el primer nombre que mandó el gobierno,
fiscal Morales,
que hiciera el trabajo de conversar con nosotros. Este nombramiento, además, usted sabe, es con la intervención de tres poderes del Estado: el Poder Judicial, que hace la propuesta de quina al presidente de la República después de una selección; luego el presidente de la República, que escoge de entre esa quina y hace la propuesta, o digamos, somete a consideración del Senado el nombre propuesto. En esa oportunidad, yo, pese a que no conversaron conmigo, voté a favor de la propuesta del Ejecutivo, y pasó lo que pasó: no estuvieron los votos, se fraccionaron, no estuvieron los propios parlamentarios de gobierno apoyando esta propuesta, y le señalamos que tenía que haber un trabajo de conversación con el Senado. ¿Por qué? Porque este no es un buzón, tiene que pronunciarse sobre esa propuesta.
Usted lo ve,
bueno, vino el segundo nombre y tampoco se hizo. Entonces yo ahí le dije: ministra, sabe, olvídese, yo al menos no estoy para respaldar este nombramiento.
¿Usted lo ve como una imposición entonces, senadora, esto? Al no ser consultado, al no conversarse con los senadores, como que usted lo dice, no somos un buzón, el Senado no es un buzón, hay que conversarlo, dialogarlo, pero ¿lo ve como una imposición?
Más que una imposición, lo veo como que al gobierno no le importa la opinión del Senado y cree que simplemente basta quien mande un nombre para que este deba ser respaldado. Y creo que eso es no entender la importancia de conversar, la importancia de ponerse de acuerdo, de ver los atributos, de escuchar al Senado para saber lo que el Senado piensa de los candidatos y cuáles son mejores nombres que otros. Bueno, en fin, esto ha pasado así. Y yo he manifestado mi opinión, porque si no entiende el gobierno esto de una vez por todas, va a ser imposible avanzar en proyectos y en las instituciones. Este es un nombramiento no menor. Estamos hablando del fiscal nacional, que es el que ve todas las materias que tienen que ver con uno de los temas más sensibles para la ciudadanía, que es la seguridad en Chile.
Y que tiene que ver con la persecución, además, de quienes cometen delitos, ¿no? Una institución sumamente importante.
A eso me refería.
Sí, senadora, de su palabra quiero entender, y usted me lo aclara, pero no se trata de Marta Herrera, entonces, se trata del proceso que ha llevado el gobierno.
No es el tema de Marta Herrera. Yo no conozco a ninguno de los candidatos nominados, ni la primera ni la segunda vez, porque ahora se complementó la quina. No he conversado con ninguno, he seguido sus intervenciones, obviamente, en los espacios donde ellos han estado para llegar a la quina y luego la vez pasada al candidato Morales en la Comisión de Constitución.
O sea, ¿será responsabilidad solo del gobierno si no logra los votos el nombre de Marta Herrera?
Absolutamente. Aquí hay una ministra de Justicia que no ha hecho la pega y una ministra Sec Pérez que entiendo no tiene que ver con este tema, no es del Ministerio de Justicia, pero le toca ver la relación con el Parlamento.
El puente, ¿no?, entre el Ejecutivo y el Legislativo.
Absolutamente.
Senadora, más allá de lo que pueda ocurrir en el transcurso de la tarde cuando se vote el nombre de Marta Herrera en el Senado, ¿usted va a escuchar los argumentos de la candidata del gobierno?
Es que es independiente y quiero resaltarlo, esto no tiene que ver con ella, tiene que ver con que el gobierno tiene que entender que aquí se trata, en este caso, de un nombramiento que se hace en conjugación de los tres poderes del Estado.
Perfecto. La quiero cambiar de tema. Se cumple una semana desde que se firmara el acuerdo por Chile y siguen apareciendo voces, senadora, que no están muy de acuerdo con el texto que se firmó, incluso de quienes firmaron el acuerdo la semana pasada. Para usted el reclamo, por ejemplo, de Comunes, del Partido Comunista, ¿tiene sentido?
La verdad es que no se entiende, porque cada uno de los que participó en este trabajo, porque fue un trabajo construir ese acuerdo, podría señalar que no le gusta algo del acuerdo, porque un acuerdo es justamente eso, la concurrencia de voluntades para tomar decisión respecto de algo, para hacer una propuesta respecto de algo. Y si hoy día parte de los que firmaron empiezan a señalar que no les gusta, que quieren hacerle perfeccionamientos, que, bueno, eso entonces puede correr para todos y se cae el acuerdo. Y eso sería nefasto desde el punto de vista de las señales que tenemos que dar al país.
¿Y a usted le gusta que se hable de acuerdo imperfecto? Concepto que incluso,
no,
utilizó,
para nada.
Que incluso utilizó la propia ministra de Interior.
Para nada, yo lo dije el primer día, esto es un acuerdo. Y no tiene apellidos, los acuerdos no son ni perfectos ni imperfectos, son acuerdos. Y es más, creo que los acuerdos lo que tienden es a poner en disposición a las partes para avanzar sobre una determinada materia. Por lo tanto, decir que son imperfectos, entonces no tendría sentido tomar acuerdos.
Déjeme comentarle unas declaraciones que hace el presidente del Partido Comunista hoy día, que dice que si bien el acuerdo permitiría una nueva constitución, no tendría los parámetros democráticos ni tampoco transformadores del texto que fue rechazado el pasado 4 de septiembre, lo dice Guillermo Tellier.
Bueno, la verdad es que el principal problema que tenía el texto pasado es que no garantizaba la democracia, entonces estas son visiones absolutamente contrapuestas y la ciudadanía de manera democrática y categórica dijo que no a ese texto.
Y cuando uno lee, por ejemplo, la senadora Pascual, en entrevista ayer en La Tercera, senadora Rincón, y ella dice, bueno, que no le gustó lo que se firmó, pero era lo que había que tener ante el riesgo, dice ella, de que se entrampara todo este proceso.
Yo comparto la mirada de Claudia, me tocó trabajar con ella como ministra, y esa es la gracia de los acuerdos. Tenemos dos alternativas en la vida, o tomar acuerdos o no tomarlos. Y obviamente ambos tienen consecuencias. Y yo creo que la virtud de tomar acuerdos es que nos permiten avanzar e ir construyendo, en este caso, un orden constitucional que permita cerrar de una vez por todas este tema en nuestro país. No podemos pasarnos décadas con una constitución que claramente no surgió democráticamente, no logra satisfacer las miradas compartidas de todos, y ese es el desafío que tenemos hoy. Si algunos creen que van a poder imponer su mirada al resto, no entienden cuál es el desafío que tenemos por delante, que es construir una mirada compartida.
Estamos conversando con la senadora Jimena Rincón, y a propósito de lo mismo, senadora, en el ambiente que estamos hoy día, en las dudas que hay respecto al proceso, ¿usted cree que seguramente esto va a demorar más de la cuenta de lo previsto? Lo digo además por ya las indicaciones que han adelantado algunos parlamentarios que le van a hacer a este texto, o a la reforma constitucional que debe ingresar mañana.
Bueno, yo espero que seamos capaces de ceñirnos a ese acuerdo, porque si no es así, es legítimo para todas las partes decir que lo que se está haciendo rompe lo acordado el lunes pasado. Y eso sería una muy mala noticia para Chile.
¿A usted le hace sentido mejor hablar de pendientes dentro del acuerdo que falta o de la reforma que falta para llevar adelante el proceso?
la verdad es que me cuesta me cuesta decir algo así, porque ¿cuál es el objetivo de esto? Poder iniciar un nuevo proceso y que tengamos una nueva buena constitución. Si eso que todos conversamos y que culminó el lunes pasado no se respeta, bueno, el riesgo es que el resto diga, saben, dejémoslo hasta aquí, nos quedamos con el texto que hay, avanzamos en reformas que lo vayan perfeccionando y desdramatizamos el tema. Entonces yo le diría que tengan mucho cuidado a los que creen que por esta vía se va a lograr el objetivo, que es escribir una buena nueva constitución en un proceso que se ha pactado.
¿Este acuerdo se logra entre las fuerzas políticas que estuvieron conversando, senadora, que estuvieron discutiendo, debatiendo para que saliera adelante lo que se firmó la semana pasada? En ese trabajo previo tomó palco el gobierno, miró esto bien de lejos, dejando que influyera las conversaciones. Pero debiera ahora tomar un protagonismo el gobierno, se lo pregunto desde el punto de vista de que algunos le piden justamente al Ejecutivo que llame al orden a sus partidos, sobre todo los que firmaron el acuerdo, para que esto siga adelante.
Yo creo que aquí la reflexión tiene que ser si a los partidarios de gobierno les interesa avanzar en este tema. Uh-huh. Y si les interesa que el presidente de su coalición sea el que impulse definitivamente esa nueva constitución para Chile. Si no les interesa, bueno, pueden hacer todos los cambios, matices, modificaciones que estimen pertinentes, pero el riesgo es que este acuerdo se caiga y que sea imposible avanzar en el objetivo que nos trazamos.
La senadora Jimena Rincón conversando esta mañana con Radio Duna. Senadora, gracias por su tiempo, que tenga un buen inicio de semana.
Igual ustedes, muy buenos días.
Buenos días. 7:37, nos vamos rápidamente a la pausa. Conecta la gestión de tu empresa con Sapiens CRP y tu área de gestión de personas con Senda, ambas soluciones de Fontana y su ecosistema de gestión empresarial. Integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com. Vamos al corte y al regreso, acá en el estudio, Nicolás Vergara y nuestras infiltradas, Leslie Ayala y Mariana Marusi. Pausa y retornamos.
¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres? Sí, y no solo el mío, también el de mi familia. ¿Tu patrimonio está protegido?
Sí, porque elijo asesorarme con expertos.
El poder de tus decisiones crea futuro. Por eso en Inversiones Sura te asesoramos con soluciones personalizadas y con la mayor oferta de inversión del mercado. El poder de tus decisiones crea futuro. Sura.
En Ingebec Inmobiliaria te ayudamos a comprar un departamento en verde o con entrega inmediata, pagando el pie hasta en 48 cuotas y sin intereses. Evalúate y obtén una asesoría profesional para invertir con nuestros asesores y accede a esta u otras promociones. ¿Qué esperas? Invierte sin excusas y llega a la meta con un buen pie. Ingebec Inmobiliaria, tu inversión, nuestro compromiso.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro está más cerca. Contamos con la mejor tecnología en laboratorios y salas de clases para que experimentes nuevas formas de aprender. Podrás acceder a intercambios y doble grado en prestigiosas universidades extranjeras. Y mientras estudias, te incorporarás tempranamente al mundo laboral. Universidad del Desarrollo, acreditada en nivel de excelencia por 6 años en todas las áreas. Decide, desarrolla, impacta.
Qué rico que podamos viajar todos al sur este año.
Haber calzado las vacaciones fue una tremenda idea.
Sí, con la Javi estamos listos, listos. Oye, ¿y cómo lo van a hacer con el Roque al final?
Se queda donde mi mamá.
Ah. Con Marcelo contratamos Verisur hace un par de días, así que podemos partir tranquilos.
Ah, qué bueno.
Y la casa queda en buenas manos.
Sabemos que quieres estar tranquilo cuando sales de casa. Conoce la alarma Cero Visión de Verisur, capaz de actuar antes que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0003. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:39 de la mañana, 7:39. Nicolás Vergara, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Bien, pues.
Estoy esperando que llegue el río.
¿Para hablar de Argentina?
Claro, para hablar del Mundial. Para hablar del Mundial.
Qué entrete, ¿no? Claro. Y que se hubieran puesto de acuerdo, le decía yo más temprano a la José Stavrakoulos, para que fuera esto, la final, me refiero, tan perfecta, con tanta emoción.
Yo creo que no habría habido acuerdo. ¿Cierto? Ahora, se...
No,
se...
como que yo te hago dos, después tú me haces dos, uno, y los penales, ya. Y sí, lotería sí, nomás. Sí, hay que hacer.
Sí.
Oye, la portada de los diarios argentinos...
Oye, ¿y bajaron a esa hincha del obelisco que estaba atrapado?
Estaba mirando una imagen ahora, ya bajaron ya. Pero un millón de personas, no es poco, ¿eh? Lele Ayala, ¿cómo te va? Buenos días.
Muy buenos días, Rodrigo.
Y Mariana Marusic, también nuestra infiltrada esta jornada de día lunes.
Muy buenos días, buena semana.
Buena semana. ¿Partamos, Lele? ¿De quién vamos a hablar hoy día?
Vamos a hablar del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, quien está bastante, tiene una situación bastante compleja a nivel judicial. Él está siendo investigado hace más de un año por la Fiscalía, por el Ministerio Público, en una causa que se inició a propósito de la denuncia que hace uno de sus más grandes amigos y que durante muchos años fue el presidente de estas corporaciones que funcionan al alero del municipio de Vitacura, como son Vita Deporte, Vita Salud, Vita Emprende. Este organismo, quien dirigía esto durante 20 años fue Domingo Prieto, quien finalmente termina, cuando ustedes recuerdan que Raúl Torrealba perdió no pudiera la reelección por esta ley que impidió, que puso límites a las reelecciones de las autoridades en Chile. Bueno, él no pudo tampoco traspasar su popularidad. Él fue durante 6 periodos alcalde de Vitacura al concejal Max del Real y finalmente irrumpe en la carrera y gana la elección la militante de Evópoli, Camila Merino. Bueno, cuando sucede este cambio, este traspaso de administración, Domingo Prieto decide denunciar una serie de irregularidades de las cuales él dice fue testigo a propósito de estos dineros que son enviados desde la municipalidad a estas corporaciones, a Vita Salud, Vita Deporte, como aportes o subvenciones. Obviamente son platas fiscales, desde donde, según el mecanismo que fue develado por Domingo Prieto, Torrealba y su estrecha colaboradora, la jefa de estas comunidades también, directora de estas entidades, Antonia Larraín, finalmente hacía una triangulación de dineros que salían desde estas corporaciones, eran enviados en sobres sellados por Domingo Prieto, se le entregaban a Antonia Larraín y ella a su vez traspasaba estos dineros directamente en efectivo al alcalde de Vitacura. Ahora, ¿las sospechas cuáles son? Son finalmente las pesquisas que está realizando el fiscal jefe de Santiago, Francisco Jacir, en torno a los dineros que tenía Torrealba en sus cuentas bancarias. Él poseía alrededor de 4 cuentas corrientes en distintas entidades bancarias, pero hay una de la cual se sospecha haber sido finalmente donde fueron a parar estos dineros, porque es una cuenta del Banco de Chile que durante muchos años recibió muchos depósitos en efectivo de dineros que iban entre 1, 3 y 6 millones de pesos, que no se condecían con el sueldo que recibía de hecho Torrealba como alcalde. Recordemos que su último sueldo, según la declaración renta que el presentante del Servicio de Impuesto Interno, es de alrededor de 3,5 millones. Entonces no se entiende que, teniendo solamente como único ingreso que él declaró ante el Servicio de Impuesto Interno durante ese año su sueldo como funcionario público, él haya tenido tanta posibilidad de ingreso de dinero en efectivo que su propio chofer iba a depositar a estas cuentas, según también lo revelan el expediente que ha estado bajo secreto. ¿Por qué se conoce ahora la situación de Torrealba y durante un año no se dijo nada? Porque en general estas investigaciones, cuando se sospechan maniobras de ocultamiento de dinero, la fiscalía le impone un secreto que es aún mayor, de que todas las investigaciones son secretas, pero cuando tienen algún tipo de sospecha de que hay lavado de dinero, blanqueamiento de capitales, lo que hace la fiscalía es poder impedir que cualquier otra persona pueda ingresar a las pesquisas que está realizando. Y eso pasó con el alcalde Torrealba cerca de más de un año. Durante más de un año él no supo lo que la fiscalía hizo a su respecto. De hecho, él teniendo derecho a defensa, su defensa a propósito de este secreto que yo les comentaba, no pudo acceder a la investigación de la fiscalía y solamente pudo, a través del vencimiento de estos secretos, que se alzó a principios de diciembre, y por eso también nosotros pudimos
podemos acceder a esta información, obviamente a través de nuestras fuentes de información. Y es un escenario complejo porque es mucho la cantidad de dinero que se habría malversado. También acá falta un pronunciamiento del Consejo de Defensa del Estado, quienes también tienen acceso ya al expediente, y se iría próximamente todo lo que tiene que ver con los antecedentes que existen en esta carpeta de investigación al Comité Penal, para ver si este organismo, que es dirigido hoy día por Juan Peribonio, finalmente termina presentando una querella en contra de Torrealba. La Fiscalía tiene pendiente, por supuesto, la solicitud de formalización. Nosotros entendemos que hay unos peritajes que tienen que ver justamente con las cuentas bancarias de Torrealba y de los otros investigados del caso, que sería lo último ya para que el fiscal Jacir tome la determinación de formalizar a Torrealba, y en el entendido de la gravedad de los hechos que se han sido develados a propósito de esta investigación, donde hay testigos confesos. De hecho, la propia Antonia Larraín, que tiene calidad de imputada en el caso, ella admite haber manipulado estos sobres con dinero en efectivo a petición y orden de Torrealba, y ella dice esta plata era justamente venía de estas corporaciones, y bueno, yo se la entregaba a él porque era algo que él me exigió desde que yo ocupé este cargo como jefa de las corporaciones, directora de las corporaciones. Entonces, bueno, tenemos esta situación, es un escenario complejo, porque además entendemos que cuando la Fiscalía decía formalizar en la audiencia donde se imputen estas conductas a Torrealba y a su entorno, bueno, la Fiscalía también, por la gravedad del hecho de un caso de corrupción que es como debe ser de los más importantes que se está investigando hoy día en el Ministerio Público, se va a solicitar también su prisión preventiva. El exalcalde ha guardado total silencio, hermetismo, su
abogado también, ¿no?
Su abogado también, ha sido una estrategia de defensa que han tenido desde el inicio, y bueno, todavía no ha sido citado a declarar. Puede que la Fiscalía lo cite antes de solicitar la formalización, no está obligada la Fiscalía, y ahí veremos si él finalmente decide dar una versión o una explicación, por ejemplo, de esta cuenta que posee más de 2.300 millones de pesos y cuyo origen son una serie, cientos de hecho, depósitos en efectivo realizados a esta cuenta. Es una situación compleja, por supuesto. Él era funcionario público, y en ese entendido los funcionarios públicos también tienen son vistos por la ley como sujetos que tienen cierta deberes, y bueno, solamente esto se logra descubrir cuando hubo un cambio de administración, o sea, en el entendido de que si no habla Domingo Prieto, o quizás hubieran llegado al mismo resultado, porque ya habían sospechas por parte de jurídica y de la propia alcaldesa Merino de estos ingresos sin justificación de dinero por parte de estas corporaciones. Entonces, bueno, no sabemos si habría pasado lo mismo. Lo que sí sabemos es que la denuncia la presenta la administración de Camila Merino, ellos son querellantes en el caso. De hecho, su abogado Alejandro Espinosa, quien representa a la alcaldesa en este caso, ha anunciado nuevas querellas que son nominativas, y donde también veremos qué es lo que se va a perseguir por parte de este
nominativas municipio. Porque hasta ahora son a quienes los responsables,
claro, ¿no? La primera denuncia y la querella que se presentaron son genéricas en contra de quienes resulten responsables, pero a más de un año de iniciada esta investigación se entiende que el querellante ya tiene identificado quiénes son responsables, y va a hacer querellas nominativas describiendo cada una de las conductas que ha descubierto la Fiscalía a propósito de su diligencia.
Y probablemente entre los querellados esté Domingo Prieto, esté Antonio de Larraín, o sea, más que puede,
los tres tienen calidad de imputado, a propósito que son responsables de las maniobras, y también están los contadores y otros funcionarios que tuvieron conocimiento en algún minuto de estas situaciones. También hay testigos que están tratando de ser protegidos por la Fiscalía, porque justamente eran del estrecho círculo del alcalde Vitacura durante más de casi 24 años, como era su secretaria, y también sus dos choferes, quienes entendemos han colaborado con la justicia y han entregado también más antecedentes sobre estas triangulaciones de dinero. Esa es la situación, y veremos.
¿Y se sabe quién es el abogado de Torrealba? ¿Ha dicho algo la defensa de Torrealba?
El abogado de Torrealba es Francisco Veloso, un reconocido penalista, sí. Pero hasta el momento no. Ellos han guardado silencio, no solamente a nivel frente a la justicia, sino que también desde el punto de vista comunicacional. De hecho, cuando se conocen esta denuncia, nosotros pedimos una versión del exalcalde, y él estaba refugiado en su profundo que tiene, mantienen la región de la Araucanía en el sur, y no ha dicho absolutamente nada hasta el momento. Ahora, no sabemos si eso ahora, conociéndose los antecedentes, va a cambiar y va a haber una arremetida comunicacional y frente a la justicia. Pero hasta el momento solo lo que hay en este minuto, y se está a la espera de esta determinación ya de la fiscalía, donde además, como por la publicidad del procedimiento, vamos a poder saber lo que se le imputa al alcalde de Vitacura, y él también va a tener que estar presente y acudir ante el tribunal, porque tiene que estar presente en su formalización.
A ver si existe alguna explicación también de parte de él.
Por supuesto, sí. Los descargos que se llaman en el mundo judicial.
Gracias, Lili. Estamos a fin de año, época de balance, Mariana Marusic, y para unas instituciones como la ISAPRE no se viene fácil el tema, ¿no?
Sí, la ISAPRE, otras que también están guardando silencio bastante, es más el gremio el que habla que la ISAPRE en particular, pero porque están en una situación que es bastante compleja. Ellos han advertido desde hace ya algún tiempo, están en una situación de financiera, digamos, de pérdida de los últimos 2 años al menos, y ahora no se ve nada auspicioso tampoco después del fallo que dictó la Corte Suprema el 30 de noviembre, donde dictaminó que las ISAPRES deben aplicar a todos sus afiliados la nueva tabla de factores que fijó la Superintendencia de Salud a fines de 2019, y restituir todo lo que hayan cobrado en exceso en caso de haber algún cobro en exceso en los planes de salud que tienen actualmente vigentes. Eso, la verdad, es que si bien no hay una estimación que hasta ahora el gremio o las ISAPRES en particular hayan dado a conocer, al menos públicamente, sobre qué nivel de desembolso significaría, sí dicen ellas que no queda ninguna ISAPRE en pie si es que esto se dicta al pie de la letra, como lo dice la Corte Suprema. Y por eso mismo la preocupación de las ISAPRE, que han manifestado al regulador y al gobierno, y el mismo gobierno también ha tomado carta en el asunto, al menos en cuanto a reuniones. Esto ha llegado al comité político, fue la ministra de Salud la semana pasada junto con el superintendente de Salud y el director de FONASA al comité político a exponer al presidente de la República y a los ministros cuál era la situación y qué alternativas se estaban barajando, cuestión que hasta ahora no había ocurrido, que en el comité político, digamos, se tratara este tema de las ISAPRES, digamos, en profundidad. O sea, esto te muestra que antes del fallo de la Suprema y después del fallo de la Suprema, al menos hay mucha más preocupación del gobierno respecto de la industria, digamos, o de los afiliados, más bien, porque el gobierno ha dicho en varias ocasiones que ellos no van a hacer un salvataje de la industria, sino que más bien se van a preocupar de que los afiliados no tengan problemas. Y justamente en todo este contexto es que el fallo de la Suprema, la verdad, es que le da 6 meses a la Superintendencia de Salud para dictar las nuevas instrucciones, que pongan en marcha el fallo, digamos. ¿Y por qué tanta preocupación ahora, entonces, si todavía quedan más de 5 meses, digamos? Es justamente porque las ISAPRES dicen que ellas no pueden esperar los 6 meses, que necesitan tener más claridad ahora, porque todas las cosas, ellos necesitan saber cuánto va a ser el dinero que van a tener que desembolsar, más o menos, tener una magnitud de si van a poder seguir funcionando o no.
Qué complejo, porque ¿cómo se cuantifica primero eso? Segundo, el fallo implica desembolso, ¿no?
Sí, sí o ya, sí.
Pero
sí,
no es de un día para otro.
No necesariamente. El tema es ese, justamente. No saben qué instrucción le va a dar el regulador, si esto van a tener que desembolsarlo de un día para otro, o va a durar años el desembolso, cuánto va a ser ese dinero, cómo se va a medir, etcétera. Entonces son una serie de incógnitas que ellos necesitan resolver. Y se genera, al final lo que hace este fallo es decirle a la ISAPRE, ustedes generan, hay un pasivo, después de este fallo se genera un pasivo para las ISAPRE, y tienen que ver cómo eso, ahora viene el cierre de fin de año de los balances, justamente a fines de enero tienen que reportar al regulador el cierre de diciembre, y no saben cómo contabilizarlo, porque esto es un pasivo, sí, pero ¿cómo lo mides? Entonces, si ellos fueran capaces de medirlo, dicen, si lo miden tal como lo dictó la Corte Suprema y lo provisionan, eso significaría que incumplirían todos sus indicadores financieros, y
técnicamente tendrían que declararse insolventes, porque los niveles de las tendrían que hacer provisiones, y las provisiones afectan los resultados, y los resultados en el fondo, si tienes que hacer una provisión negativa por una cantidad brutal que supera con creces lo que vendiste, tu patrimonio, etcétera, etcétera, tú estás técnica y prácticamente quebrado. Entonces las normas contables
a pesar de que ahí hay que ver, que no, no sé qué dice la IFRS, que hoy día es obligatoria para pa todo el mundo, no habría que ver qué dice, pero las normas contables te obligan a que tú reflejes en tus resultados todas las contingencias futuras. Y esta no es una contingencia, es una certeza. El punto práctico es que el regulador tiene que decir cómo lo haces. El punto práctico, en un caso te genera quiebre, en otro.
Sí, en la práctica IFRS te dice que tú tienes que hacer todo lo posible para poder medir cuál es el efecto que va a haber sobre, exacto, tu estado financiero. Y todo lo posible es todo lo posible. Entonces, la duda es si ellos en realidad no pueden razonablemente medir cuál es el impacto real que va a tener sobre su estado financiero, entonces lo que se tendría que hacer es poner en las notas explicativas básicamente que sí se generó un pasivo, pero que no es posible medirlo. Esa sería como una solución, pero tiene que ser real, pues, o sea, no pueden no decir nada. El tema de fondo es básicamente, ¿pueden realmente ellos medirlo o tienen que esperar a que se dicten las instrucciones definitivas del regulador para poder hacerlo?
¿Y puede una auditora externa, con todo lo que ha ocurrido, firmar un balance, aceptar un balance en el cual se ponga como norma, no sé cómo contabilizar algo que supera con creces mi patrimonio?
Sí, pero ojo, igualmente, probablemente lo que va a ocurrir, nos decían desde el mercado, es que este concepto de empresa en marcha, los auditores van a, en el próximo balance, a decir básicamente que
atribuye un valor.
Claro, que quizás no está tan segura la continuidad de por mucho tiempo más de la empresa, hacer como hacer una advertencia, levantar una red flag, ¿no? Probablemente para la industria. Pero bueno, y además de este tema de los balances, hay una serie de otros temas que les complican a la ISAPRE, y por lo cual ellas dicen que necesitan saber pronto todo cuál va a ser el efecto de esto, y por eso mismo también desde el regulador y desde el gobierno se han estado reuniendo más para ver cómo solucionan todo este asunto. Uno de los temas, por ejemplo, es las boletas de garantía bancaria. Para que puedan funcionar las ISAPRE, ellas necesitan estar renovando estas boletas de garantía con la banca. Y la verdad es que esto, claramente, esta situación no le favorece para la negociación, pero...
Bueno, claro, recordemos que las boletas de garantía son las que le tienen que emitir las ISAPRES a los prestadores, es decir, a las clínicas, a las sociedades médicas, etcétera, para decirle, mire, sabe que usted me está dando crédito, no se preocupe, yo le voy a pagar. Y si no le pago, le hizo la boleta de garantía. Y los bancos están muy reacios a renovarla.
Y claro, pero igual hablando con los bancos, lo que me decían es que en realidad ellos no quieren ser los que hagan caer a toda una industria, claramente. Entonces, se van a mantener renovando las boletas de garantía, al menos los grandes bancos, se van a mantener renovando las boletas de garantía a las ISAPRES, las que ya están, obviamente que con el apoyo del controlador o qué sé yo, asegurándose de que si no se hace cargo quizás la ISAPRES, se va a hacer cargo el controlador o pidiendo un poco más de garantías, pero van a continuar en eso, al menos hasta que vean que la industria vaya a seguir funcionando, pero el fallo obviamente complica.
Así es. Ya, vamos a ver qué es lo que pasa de aquí en el corto plazo. Mariana Marusic, nos vemos mañana, ¿no?
Nos vemos mañana, sí, por supuesto.
¿De nuevo?
¿Otra vez? Sí,
nuevamente. Bueno. Vamos a repetir el team, pero no con la Leslie.
No, a quien no la vamos a ver durante un largo rato es a Leslie y a la...
Como
un
mes más, chicos.
Como un mes más. No, casa. Como todas. Oye, solo paréntesis, estaba revisando la prensa argentina.
¿Dónde viene el avión?
¿Dónde viene el avión de la selección? Seguí el avión minuto a minuto, de Doha a Ezeiza, así como lo del viejo Pascuero, lo mismo cuando llega.
Me encanta.
Es una plataforma, una aplicación para que siga el avión de la selección cuando llegue a Ezeiza, cuando llegue a Argentina. Ya, nos vamos. Se viene Abel Emocionoff, antes noticias con Josefina Stavrakopoulos. Que tengan un buen inicio de semana.
Buena semana. Muy buena semana.
Chau, buen día.
En la Universidad del Desarrollo, el futuro...